Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas de verdad, porque parece que el primer coletazo del verano ha llegado para instalarse durante unas horas aquí entre nosotros. 27 grados casi ahora mismo en el centro de Valladolid y parece que vamos a tener la primera noche toledana, como se suele decir en esos casos, del año. Precisamente ahora que se acaba el mes, estamos a 29 de marzo, es miércoles, te saludamos desde la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 104.5 si nos quieres escuchar los próximos 4 minutos y después seguir informado con el mediodía cadena COPE hasta las 4 en el 101.2. Leire Chorro va a estar pendiente de ambas frecuencias hasta que se vaya a su casa, que lo tendrá bien merecido. Hacemos un alto, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 2 de abril, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Madrid, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Todo el mundo en Valladolid tiene la mosca detrás de la oreja. Un certificado médico o un informe médico firmado por un galeno francés asegura que el rival de Salvi Jiménez en la jornada del viernes, que ya no se va a producir, sufre unas molestias por una lumbociática. Es una enfermedad tan común que en muchos casos uno llega a pensar cómo un deportista de élite puede sufrir ese tipo de dolencia y no tener un tratamiento adecuado para que eso no le impida realizar sus obligaciones profesionales. También puedes pensar que, teniendo en cuenta el nivel físico exigido en un combate de boxeo profesional, una lumbociática puede ser tu principal enemigo. El caso es que no va a haber velada. La velada está aplazada hasta el próximo día 28 de abril. Salvi peleará entonces, no se sabe contra quién todavía, porque los promotores ya han buscado una alternativa absolutamente homologable con el título en juego para que, si el francés sigue con su lumbociática, porque eso se te enquista y te puedes tirar perfectamente año y pico, si sigue con la lumbociática, será un rumano afincado en Madrid quien pelee contra Salvi Jiménez. Esta mañana hemos hablado con el Cubi, ahora lo vas a escuchar. Quique Pérez ha sido quien ha hablado en el Real Valladolid, la verdad es que con bastantes tópicos dentro de su discurso, y esta tarde, a partir de las 5:30, en 2 horas, arranca en el Polideportivo de San Agustín la final de la Copa Colegial, uno de los acontecimientos más importantes de la última década dentro del baloncesto base. San Agustín, Apostolado, Lourdes, el San Agustín por partida doble en chicos y en chicas, buscan el entorchado, el estandarte de este 2023. Además, Jordi Rivera, el seleccionador nacional de balonmano, ha estado esta mañana en las instalaciones de la Real Sociedad Hípica en una nueva entrega, la de este mes de marzo, de los desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva. No ha querido catalogar el actual estilo del balonmano como modelo Valladolid. Dice que hay muchos modelos y que quizá la conjunción de todos sea el que pueda definir perfectamente el estilo del balonmano español. Todo ello te lo contamos hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 2 de abril, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Madrid, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Reymundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Estaba todo preparado para que el viernes, pasado mañana, día 31, el pabellón Huerta del Rey acogiera uno de los eventos, sin lugar a dudas, deportivos de estas primeras semanas de la primavera. El Campeonato de Europa de Boxeo, con Salvi Jiménez como protagonista, anfitrión y gran favorito. Un Salvi Jiménez que ha visto como, además, esa rutina de entrenamientos durante las últimas semanas ha tenido que verse condicionada por la llegada de su tercer hijo. Ya nació, está entre nosotros, está fenomenal, la mujer y mamá también está perfectamente, y eso era un motivo más de alegría para Salvi Jiménez. Hasta que ayer, a la hora de comer aproximadamente, llegaba la información de que su rival, el púgil francés, se había lesionado. La lesión no había trascendido, qué tipo de lesión era, hasta qué punto podía hacer peligrar esa velada. La agencia promotora se puso rápidamente a trabajar para intentar buscar una alternativa, pero naturalmente un púgil profesional en 72 horas es absolutamente imposible que pueda preparar un combate, y menos con un título europeo en juego. El francés presentaba finalmente un certificado médico absolutamente válido, porque viene firmado por un profesional, en el que se asegura que sufre una lumbociática, una dolencia que, dependiendo del grado, si es leve, pues puede ser transitoria, te puede durar unos días; si es media, pues puedes estar varias semanas fastidiado; y si es aguda, pues te puede pasar lo que a mí, que llevo 3 años arrastrando la pierna derecha. Yo ahora mismo no estoy para combatir ni contra el mocho de la fregona. Eso ha hecho, o eso hizo, que ayer por la tarde la oficina de promoción, que tenía preparada para mañana la sesión de pesaje a las 8 de la tarde, en una presentación absolutamente casi cinematográfica de la pelea, lo haya tenido que aplazar todo. Y todo se va un mes más allá, 28 de abril. El escenario el mismo, la velada la misma, los precios los mismos, la entrada te vale, si ya la tienes, para el viernes, para el próximo día 28, si no, pues lógicamente la organización te va a devolver el dinero, aunque hay gente que sigue comprando entradas. Independientemente de que se produzca la velada el viernes 31 de marzo o el viernes 28 de abril. Todo ello ha sido pues motivo de muchísima repercusión. Desde el lado del púgil francés, muy activo habitualmente en redes sociales, no se ha dicho nada. Es más, lleva varias semanas sin poner un solo tuit ni un solo post en Instagram, lo cual extraña. La dolencia es real. Hay un certificado médico con una firma de un galeno colegiado, con lo cual el documento suficiente o válido para aplazar la pelea y para justificar tu ausencia y tu baja existe. Hasta ahí no hay absolutamente nada que reprocharle a nadie. Pero llama la atención que esa lumbociática se haya producido a 72 horas de un combate en el que sabes que el ambiente va a ser infernal en tu contra, que el rival está hipermotivado, que es el combate de su vida. y que, curiosamente, se produzca en una persona que está entrenando a un nivel, se supone que óptimo, para estar físicamente en el mejor estado. Esta mañana nos dábamos cita, prontito, antes de las 10:30, en las instalaciones de la Real Sociedad Hípica en Valladolid, donde a las 10:30 iba a comenzar una charla con Jordi Rivera, el seleccionador español de balonmano. Allí, curiosamente, estaban invitados tanto Alfonso Cavia, el Cubi, como los miembros de la agencia de comunicación que están haciéndose cargo de la difusión de esta pelea y que van a ver cómo todo se va un mes más allá, hasta el próximo 28 de abril. Naturalmente, estando allí el Cubi, había que hablar después de ese acto con el Cubi, y así pues hemos improvisado una mini rueda de prensa con el ex campeón del mundo vallisoletano.
Bueno, pues de momento la velada queda aplazada. Queda aplazada, y entre hoy y mañana nos tendrán que dar una solución, que la solución pasa, hay dos vías. Una es que el francés venga el día 28, y otra es que venga un tal Alex Rapp, que es un rumano que está afincado en Madrid, con el cual hemos firmado ayer un contrato con su manager, que es José Valenciano, para que este chaval venga a pelear el día 28. Dependiendo de lo que haga la EBU o lo que decidan ellos, este chaval vendría o bien mañana o vendría bien el viernes a presentar la velada, hacer un careo con Salvi, y después ya el día 28 haríamos la velada con este chico.
O sea, lo que tenemos claro es que la fecha es el 28, fija...
La fecha de la velada va a ser el día 28, y será o bien con el francés o con este chaval que estamos hablando, que es rumano. Para que, bueno, lo bueno de este chaval es que, aparte de ser rumano, tiene pasaporte español, porque lleva muchos años en España. Es un tipo, yo diría, incluso más peligroso que el francés. Es un chaval que ha hecho grandes peleas por Europa. Ahora mismo ha peleado a 10 asaltos en Alemania, perdió a los puntos. Tiene 23 peleas, de las cuales ha ganado 17, con lo cual tiene un buen bagaje. Y bueno, pero ya te digo, lo único ahora mismo estamos esperando a que nos den una solución.
Pero lo lógico es que el francés tenga preferencia, ¿no? Porque hay un certificado médico, pues no le pueden apartar de ser candidato así a primera de cambio con un certificado médico por medio.
Pues a nosotros nos gustaría. Nos gustaría, porque la verdad que ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño porque una organización como esta, hacer este título, cuesta mucho dinero, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo, y sobre todo respetar a tu contrario. Salvi está haciendo una preparación impresionante, muy, muy exigente para esta pelea. Él estaba preparado para pelear pasado mañana, y de repente que se te caiga así el contrario tiene poco sentido, porque te vienes abajo, porque dices, ¿para qué he hecho ese trabajo? Al final está perdiendo el tiempo, y ahora es volver a empezar otra vez de nuevo. Y yo, sinceramente, no me creo que el francés esté lesionado. Una lesión a 3 días de una pelea, que se me dice que el chaval, bueno, pues se ha roto una mano, se ha roto un metacarpio, o tiene un esguince de tobillo, me lo podía creer, porque me vas a mandar una radiografía, pero que me duele el lumbago. Eso es lo que él diga.
¿Hay posibilidad, Alfonso, pregunto, de buscar algún tipo de contraprestación económica ante el perjuicio que a la promoción le va a causar el tener que aplazar el combate, infraestructuras, desplazamientos, jueces que imagino que ya estarían con la dieta pagada?
No hay absolutamente nada. Estas son cosas, es la idiosincrasia del boxeo. Que se te caiga un contrario no es la primera vez, ni va a ser la última. Lo malo es el perjuicio que te hacen cuando tú ya tienes las cosas hechas. Si eso te pasa 15 días antes o te pasa un mes antes, pues tienes tiempo de buscar un suplente o buscar otro boxeador, etcétera. Pero tan así, tan repentinamente, pues es imposible.
Se hubiera entendido mejor, quizá, la renuncia de Salvi, que ha sido padre de la Sabana del Combate, a una lumbalgia, ¿no?
Bueno, me da igual una cosa que otra. Porque alguien sea padre tiene que seguir con su vida y tiene que seguir trabajando. Y lo del francés que tiene una lumbalgia, bueno, pues el día de la pelea te infiltras y se acabó la historia. Tampoco creo que sea un problema tan serio. Cuando a una persona normal sí la puede perjudicar, pero un deportista está más acostumbrado al dolor y está más acostumbrado a este tipo de lesiones y estas cosas.
Te iba a decir una cosilla que no entiendo particularmente y no me entra en la cabeza. Si el francés a 3 días ha dicho que no viene y que no pelea con Salvi el viernes, ¿qué te hace pensar que vaya a venir dentro de un mes? O...
Bueno, pues no lo sabemos. El tema es que ellos dicen que sí, que dentro de un mes ellos sí están aquí porque el chaval ya, según ellos, está recuperado. A mí me gustaría saber el trasfondo de esta lesión y por qué en este momento cuando... pues lo que te decía, si tú a mí me dices esto hace un mes o hace 15 días, bueno, pues no pasa nada. Se busca otro del ranking y se trae a otro boxeador y ya está. Pero el problema de esta historia es que te han avisado justo en el momento que ya no hay marcha atrás. No puedes traer a nadie porque no puedes coger a un tipo y decir, oye, móntate en el coche y vete para allá y te pegas mañana.
Habrá una fecha a tope porque el rumano también tendrá que estar pendiente de si viene, no viene, no viene.
Por eso estoy hablando de que la EBU, o bien hoy o bien mañana, va a dar una solución al tema.
Tú da la sensación de un poco de que te estás mordiendo la lengua. ¿Realmente sabes lo que ha pasado en el fondo?
No. Sinceramente no sé lo que... Yo me lo puedo imaginar. Es una cosa que no os lo voy a contar ahora a vosotros porque no es el caso. Pero bueno, cada uno tiene sus teorías y tiene... Y vamos a ver, yo llevo toda la vida en el mundo del boxeo, tanto como boxeador, como entrenador, como organizador. Y yo más o menos puedo saber lo que ha pasado. Pero yo me voy a creer a los franceses, no tengo por qué dudar de ellos, hay un médico que lo ha firmado y punto, y eso es lo único que podemos decir.
¿Cuánto?
Otros son especulaciones.
¿Hay un cálculo aproximado de cuánto perjuicio económico le supone a la organización esto?
Pues no, de momento no. Mira, la verdad que es de agradecer que ayer, que ya saltó la noticia de que esto se aplazaba, etcétera, allí, por ejemplo, en el Cubi, pues fue bastante gente a comprar entradas. Y yo les dije, bueno, pues hay esto. De momento no tenemos fecha, pero lo más seguro que sea el día 28. Ah, bueno, sí, bueno, pues dámelas que pues vamos el 28 tal. Y ayer, de toda la gente que fue a comprar entradas, solamente fue un tipo a devolverme las entradas porque no estaba aquí el día 28.
Yo solo quería hacerte una pregunta. Después de todo esto lo hemos oído por redes, ¿cómo está Salvi?
Sinceramente, jodido, muy jodido. Ayer, incluso ayer intentamos hablar con él, hablamos con su mujer, estaba encerrado en una habitación, no quería saber nada de nadie, ni de nada. Y es lógico porque lo que le ha pasado... Es muy duro porque lo que yo te hablaba antes, la preparación para esta pelea es muy, muy, muy exigente. Él, por ejemplo, ha estado prácticamente entre 20 y 25 días fuera de casa, entrenando con sparrings. Ahora tienes que volver otra vez a hacer lo que ya habías hecho, para lo que ya estabas preparado. Y sobre todo es un tema de que te tienes que volver a mentalizar, te tienes que decir, venga, va, pues no ha pasado nada, ¿eh? Hemos perdido un tiempo muy bonito, pero vamos a ver, yo hablaré entre hoy y mañana, yo hablaré con él y le diré lo que le tenga que decir y habrá que subirle la moral porque, claro, yo lo entiendo porque lo he vivido y como lo he vivido sé lo que es. Pero bueno, yo creo que al final todo se puede recuperar y todo va a estar bien. Mira, lo más normal cuando te pasan estas cosas es que te vengas abajo, que digas, joder, después del trabajo que hemos hecho, después de todo el esfuerzo, tanto económico como de tiempo de quitárnoslo de nuestras familias, de nuestro trabajo, que es de lo cual vives, no de esto. Pero al final hay una cosa. Yo he sido boxeador, he sido entrenador, he sido organizador, Yo no sé por qué, pero lo que más me pone de este mundillo es la organización. Y fíjate, estaba hablando con una persona y el lunes por la noche, estábamos hablando y tal. Bueno, y Alfonso, ¿y cómo lo lleva? Vamos, mira, las cosas van muy bien y tal. Y digo, y me preocupa. Me preocupa porque a mí lo que me pone es que me suba la adrenalina y que diga, tengo que solucionar este problema, hay que solucionar lo otro. Y digo, y no está pasando. Digo, algo pasa. Y al día siguiente fue cuando saltó esto de que no venía al contrario. Pues bueno, pues nada, que hay una cosa muy clara, lo que no van a poder es con nosotros. Y esto incluso nos va a dar más fuerza, más moral para hacerlo mejor. Y encima, incluso a lo mejor nos viene bien porque tenemos más tiempo, tenemos un mes por delante. Porque yo lo que tengo muy claro que la gente que ha comprado las entradas les va a dar igual una fecha que otra. Y con lo cual, tenemos más tiempo para acabar de vender lo poco que quedaba y que esto sea un evento como tiene que ser, porque va a ser un evento espectacular.
Así se expresaba el Cubi en esa comparecencia, o tras esa comparecencia de Jordi Rivera en la Real Sociedad Hípica esta mañana. Siguiente capítulo, un mes tenemos por delante para escribirlo, hasta que esperemos que ya definitivamente el epílogo se produzca en la jornada del próximo 28 de abril. Más cosas, lo que podía haber sido y no fue el próximo viernes, a lo que va a ser dentro de una hora y tres cuartos, exactamente. 5:30 de la tarde, pabellón San Agustín. San Agustín Apostolado, final de la Copa Colegial Femenina. A las 7:30, San Agustín Lourdes, final de la Copa Colegial Masculina. Desde Lourdes, además, teniendo en cuenta que San Agustín es un lugar donde hace falta desplazarse de una forma más cómoda, se anuncia el que se fletan autobuses para ese partido. Esta mañana hemos hablado con José Antonio Verdejo, allí también, en la Real Sociedad Hípica, que es el director de la sede de Valladolid de esta Copa Colegial. Bueno, pues la verdad es que no me gustaría estar en la piel de mi siguiente protagonista en un día como hoy. Hoy se juega la final de la edición 2023 de la Copa Colegial. Equipos clásicos que casi siempre acceden a la final van a ser los protagonistas a partir de las 5:30 en el pabellón de San Agustín. El director de la sede de la Copa Colegial en Valladolid es José Antonio Verdejo. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal has dormido?
Pues soy un poco nervioso, ya sabes que estos días de tanto lío, pues son muchas cosas las que pueden salir mal y estamos pendientes de todo, pero vamos, esperando las finales con ansiedad para que los chavales disfruten, para que la ciudad viva un día de baloncesto colegial especial y a pasarlo bien todos juntos.
Bueno, en la edición 2023 yo creo que se ha podido comprobar la dimensión que esta competición tiene. 9 sedes en toda España, Valladolid es una de las más importantes, luego la fase final que se va a celebrar con los campeones zonales. ¿Cuánto tiempo de trabajo lleva a organizar la Copa Colegial?
Pues mira, nosotros la reunión general la tenemos en noviembre. Vamos todos los directores de sede a Madrid y ahí organizamos un poco pues quiénes van a ser los patrocinadores generales y demás, y organizamos la temporada. Y desde poco antes de Navidad empezamos a preparar esto para empezar a competir en finales de enero, que es como hemos empezado este año. Sí, luego aparte de esto pues tenemos los otros eventos para los más pequeños, Peque Copa, Jamboree, que también se organiza desde la Central de Madrid.
Supongo que una vez que sale la convocatoria para que los centros puedan inscribirse, no sé si habrá que hacer criba, si no habrá que hacer criba, si hay sitio para todos.
Hay sitio para todos, sí que es verdad, se nos ha acusado alguna vez que son colegios concertados los que participan. El Emilio Ferrari lleva 3 años participando, yo estoy encantado con la participación del Emilio Ferrari, porque se toman la copa como es una herramienta educativa, el centro se involucra, el AMPA se involucra, los chavales están involucrados, mientras sea en esa línea no hay ningún problema, que sean centros privados, concertados, públicos, lo que quieran. Claro, yo pido siempre un poquito de que el centro se involucre en el proyecto.
Edición 2023, han llegado a la final San Agustín Apostolado en chicas, ha llegado a la final otra vez Lourdes y San Agustín en chicos. El pabellón San Agustín hoy creo que se va a quedar pequeño.
Pues yo creo que sí, porque me llegan noticias que desde el Lourdes se han flotado autobuses para llevar a los chavales a la final, porque sé que pilla un poquito a desmano el centro de San Agustín y van a salir con autobuses para ir para allá, 100 y pico chavales, más luego los que vayan en sus coches por sus medios, más todo lo que meta San Agustín, pues no sé, yo creo que vamos a tener un día muy colorido allí en San Agustín.
Y además con una participación muy importante, porque la verdad es que los participantes, los entrenadores, se lo han tomado muy en serio y han procurado hacer unos equipos que podrían competir perfectamente en categoría autonómica.
Ahora mismo tú ves el roster de ambas plantillas, tanto femenino como masculino, y tienes a muchos de los mejores jugadores de Castilla y León ahora mismo de baloncesto, que eso para nosotros, sin ser lo que buscamos, porque no dejamos de ser una competición escolar y lo que buscamos es la formación y un poquito alejarnos de lo que es lo federativo, pero claro, también nos gusta que las finales haya un buen nivel de baloncesto y desde luego lo va a haber con los jugadores que se van a poner en la cancha hoy, jugadores y jugadoras, claro.
Todo esto no sería posible sin la participación de muchos colaboradores de la Federación de Castilla y León. Más o menos, ¿a cuánta gente involucráis desde la Copa Colegial en cada sede?
Aquí entre colaboradores y medios que cubren fotógrafos y demás, pues aquí andamos sobre las 12 personas dentro de la organización de Valladolid. Claro, esto extrapolado a nivel nacional, en el grupo del nivel nacional tenemos unas 50-60 personas que son un poco los fijos, los que estamos organizando todo, que los desplazamos luego a Valencia, como bien decías, para la final nacional, que donde se reúnen todos los campeones, y con ese grupo pues es un poco el núcleo duro de la Copa Colegial a nivel nacional.
Lo que sí que imagino que será un quebradero de cabeza, José, es cuadrar fechas, ¿no? Porque tenéis que competir con competición escolar convencional, con competición autonómica, donde, como hemos dicho, hay muchos chicos y chicas que doblan en ambas categorías. Lo de realizar, establecer, cuadrar el calendario, ¿cuánto trabajo os lleva?
Eso es teléfono, llamada, oye, que se me van de excursión el día tal, no puedo jugar, tienes que llamar al otro. Pero bueno, eso son los gajes del oficio. O sea, lo que hacemos siempre es una pequeña programación. Y en base a esa programación vamos trabajando. Oye, que yo te he metido partidos estos días, me dice un centro que no puede ese día porque están de exámenes, pues se intenta cambiar, se busca otro día, se saca, habitualmente jugamos los viernes, que hay que sacar una jornada del viernes porque es imposible jugarla un viernes porque no hay disponibilidad de pabellón, se juega un martes. Eso ya es un poco siempre sobre la marcha, pues eso son 3-4 meses de trabajo desde que empezamos pues hasta que vemos el último día como hoy, que ya es la campanada final.
Y esta noche, por tu experiencia anterior, cuando recojas el último cable del pabellón, metas la llave en la cerradura de tu casa y cierres por dentro, ¿cómo vas a estar? ¿Qué te va a hacer el cuerpo?
Pues mira, lo primero es encender el ordenador, empezar a preparar crónicas, a montar las fotos que me ha mandado Mariano, el fotógrafo, para subirlas al bug de la página. Tengo unas 3 horas de trabajo de ordenador para la página web, porque la actualizo yo directamente. Y entonces todo ese trabajo se hace a posteriori, crónicas de los partidos, etcétera, etcétera.
¿Y cuando apagues el ordenador?
El ordenador, pues seguramente mañana me levante a media mañana o algo así. Después de pasar una noche muy tranquila. Eso sí, si todo ha salido bien, claro. Si no, pues a saber dónde acabamos.
Lo de entregar como trofeo el estandarte que cada colegio luce en su pabellón después de haber conseguido la victoria. Algunos dicen, es una moda muy americana, pero yo creo que es un aliciente más para que los colegios también se sientan parte de esta competición, no solamente en el ámbito deportivo, sino en el ámbito social. Es decir, yo fui campeón de la Copa Colegial de tal año.
No, a ver, la Copa Colegial nace como imagen y semejanza de la Liga Universitaria Americana. O sea, tenemos los premios WUAT, que son los más grandes de todos los tiempos, y hacemos votaciones. Tenemos los premios al mejor jugador estudiante, que eso también es muy americano. Este año se ha incorporado una nueva norma que se hace en las universidades americanas, que es los tiros libres. El primer tiro libre, si lo metes, vale 2 y ya no se tira el segundo. Si son 3 tiros libres, porque la falta ha sido un tiro de 3, y metes el primer tiro libre, vale 3, da mucha agilidad al juego. Esas son modas que hemos copiado de las universidades americanas y las estamos intentando implantar nosotros. Por supuesto que nos parecemos a ellos. El estandarte sí que supimos desde un principio que teníamos que dar un premio, vamos, desde un principio a nivel nacional, no aquí en Valladolid, que el premio representativo tenía que ser algo más allá de una copa o el trofeo que habitualmente se da, y la verdad es que el estandarte nos encajaba. Luce mucho en los pabellones, la gente va a un pabellón y ve 2-3 estandartes de Copa Colegial y dice, coño, aquí estos han ganado la Copa en el 2015, la categoría femenina, y es una cosa porque un trofeo al final está en una vitrina que tiene menos acceso, digamos, que un pabellón. Un pabellón va la gente a ver el sábado por la mañana partidos escolares y ve los pabellones de campeones.
Imagino que de cara a la próxima edición ya estás trabajando, ya tendrás la cabeza en funcionamiento, porque yo sé que tú verano como tal no tienes, pero claro, habrá colegios que por su infraestructura, por su tamaño, no puedan permitirse, entre comillas, lujo de poder participar per se, por ellos mismos. No sé si habéis pensado proponer coaliciones de colegios para que, por ejemplo, el colegio ABC, que están en la misma zona, pues puedan hacer juntos un equipito y participar como coalición?
Como tal coalición no se ha propuesto nada. Sí que es verdad que, por ejemplo, este año participa los colegios Pino Albar y Peñalba, que son colegios independientes, pero pertenecen al grupo de Fomento. Entonces, como tal, Fomento se les ha incluido en la Copa, pero son colegios completamente independientes. Uno es el del femenino, otro el masculino. Si se nos presenta un proyecto serio, con ganas de participar y de involucrarse y demás, no hay ningún problema. Estamos abiertos a todo. O sea, que a mí me viene mañana, me dice, oye, tres colegios públicos que se han juntado y tal. Siempre y cuando lo que cortamos son el tema clubes. No nos interesa el tema clubes. Los clubes, y yo trabajo en un club, como bien sabes, tenemos la federación y los clubes tenemos que estar en la federación y trabajar en la federación y competir en la federación, no la Copa Colegial. La Copa Colegial es otra iniciativa diferente. Que hay un colegio que se quieren aliar porque no tienen volumen y jugar los tres, pues se vería cómo juegan, bajo qué nombre y demás, y no habría ningún problema, claro.
5:30 de la tarde, final femenina entre San Agustín y Apostolado, dos clásicos. Copa masculina, final masculina, revancha del año pasado. San Agustín, Lourdes, cambiamos de pabellón. El año pasado se vivió un ambiente excepcional y eso que fue muy prontito, fue a las 10 de la mañana, creo que la final del año pasado, muy pronto, entre Lourdes y San Agustín.
Por la mañana. Sí. Ah, sí, cierto, que cayó en fiesta. La hicimos un día de fiesta y fue por la mañana, cierto.
Bueno, pues ese partido tiene carga eléctrica, estática.
Hay cosas pendientes en ese partido, sí, ya me lo están diciendo todos los chavales de uno y otro equipo. Y no sé, espero que se comporten todos como deben comportarse y disfrutar de la fiesta, que es a lo que vamos.
¿La federación se involucra?
Sí, todos los árbitros son federados. O sea, nosotros siempre nos hacen un hueco para mandarnos buenos árbitros. Yo estoy encantado con ellos. Y bueno, esta tarde pues vendrá Samuel y vendrá gente de la federación, vendrá la entrega de premios. Y bueno, pues cuando estaba Pepe, nuestro amado Pepe Moratinos, pues siempre ha sido un fijo en la entrega de premios y y con nosotros en la Copa Colegial.
Pues
menos hoy.
Seguro que sí. 5:30, chicas, 7:30, chicos. Una tarde de baloncesto espectacular, la que se va a vivir en el pabellón San Agustín. Imagino que desde aquí sugerir a la gente que adelante lo máximo posible la llegada, ¿no?
Pues sí, hombre, sí que verá que es un centro cómodo para aparcar y demás, pero que no lo dejen para el último momento por si acaso.
Pues a las 5:30 San Agustín contra Apostolado, a partir de las 7:30 San Agustín contra Lourdes. José Antonio Verdejo, enhorabuena un año más por la organización y que de cara a próximos años todo lo que sea evolucionar será seguro bienvenido.
Muchísimas gracias a vosotros y estáis invitados, cómo no.
Pues allí estaremos dentro de un ratito, dentro de exactamente hora y 33 minutos. Más cosas. Esta mañana ha vuelto a entrenar el Real Valladolid, que anuncia que mañana mantiene la sesión a puerta abierta, 11 de la mañana, aprovechando el primer día de las vacaciones escolares para que todos los chavales con sus papis, abuelos o amiguitos puedan acercarse a ver a los chicos de Pacheta. Esta mañana las bajas, las de siempre, salvo Fresneda, que ya ha vuelto, aunque ha trabajado al margen, después de clasificarse con la sub-19... para el próximo campeonato de Europa. Lerin también se ha clasificado con Canadá para la final a 4 de la Copa de las Confederaciones, tras vencer en Toronto por 4-1 a Honduras. 2 goles en los minutos 9 y 12 marcó ayer el delantero canadiense del Real Valladolid. Y Quique Pérez esta mañana, por cierto, Amalá, Escudero, Machis, siguen trabajando al margen. Parece bastante improbable que finalmente el marroquí pueda llegar al partido del Bernabéu. Y esta mañana Quique Pérez ha sido el que ha estado en la sala de prensa. Así espera el Real Madrid y estas son las cuentas que hace.
Sí, lo que dices tú, el día del Elche sí que es verdad que salimos bien al campo, metemos un gol en los primeros minutos y luego no sé qué nos pasa, que como que nos desinflamos y no somos capaces de mantener ese ritmo de partido que nos favorece a nosotros mismos. Son situaciones que tenemos que mejorar, quedan 2 meses de liga, la liga está acabando y es lo que tenemos que hacer, mejorar esas situaciones, sobre todo fuera de casa, que es donde más estamos sufriendo.
Fuera de casa es donde el equipo peor se ve y hay que visitar ni más ni menos que al Madrid.
Bueno, pues al final es el Real Madrid, sí que es verdad que está lejos de ganar la liga, está lejos del Barça, pero al final es el Real Madrid, en su casa va a querer ganar, al igual que nosotros.
Obviamente yo lo pienso, pero sí que es verdad que dependemos de nosotros mismos,
yo lo pienso en mi casa, hago cuentas, pero dependemos de nosotros mismos, sabemos los partidos que tenemos, tanto en casa como fuera de casa, y dependemos de nosotros mismos, nos tenemos que mirar a nosotros y dejar a los equipos contrarios, que si nosotros estamos bien, no vamos a conseguir el objetivo.
Pues hasta aquí la información del mundo del deporte. Son las 4:00 PM. Continúa la tarde aquí en COPE.